Estamos otra vez en Marcos, y bueno, ha pasado un tiempo, pero los escribas y los fariseos han regresado. No los hemos visto desde el capítulo 3, creo. Y los fariseos habían estado conspirando para matar a Jesús, ¿no? Porque Jesús había sanado a un hombre en el día de reposo. ¡Qué horror! Y los escribas lo habían acusado de ser poseído por Satanás. Probablemente como un año más tarde, Jesús sigue vivo, tiene miles de seguidores y todavía cura a la gente. Ahora los fariseos y escribas van a tratar de iniciar otra pelea con Jesús. ¿Y cuál es la acusación esta vez? Los discípulos no se lavan bien las manos. Sí. Es muy difícil acusar a un hombre sin pecado, ¿no? Y sus ayudantes que están haciendo cosas terribles como curar a la gente y expulsar espíritus malignos, ¿no? Pero bueno, 10 puntos a los fariseos para una acusación creativa, ¿no? Bueno, leemos lo que pasó exactamente en Marcos 7. Marcos 7, empezamos en el versículo 1. Los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén se reunieron alrededor de él y vieron por algunos de sus discípulos comían el pan con manos inmundas, es decir, sin lavar. Pero los fariseos y todos los judíos no comen a menos de que se laven las manos cuidadosamente, observando así la tradición de los ancianos. Cuando vuelven de la plaza, no comen a menos de que se laven. Y hay muchas otras cosas que han recibido para observarlas, como el lavamiento de los vasos, de los cántaros y de las vasijas de cobre. Así que los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Manos inmundas. Hablaremos más de eso en un momento. Vale la pena decir que los discípulos solo estaban haciendo lo que su maestro hizo, ¿no? Una vez Jesús fue a la casa de un fariseo para comer, y el fariseo se sorprendió al ver que Jesús no se había lavado antes de comer. ¿Te ha pedido tu mamá que te laves las manos? Sí, mía también, ¿no? De David no, dice. Bueno, ¿sabían ustedes que hay un día mundial del lavado de manos? Sí, es el 15 de octubre de 2017, un gran día para una fiesta. Estupendo. Necesito hoy un voluntario que nos muestre cómo lavarnos las manos, por favor. ¿Alguien? Nadie sabe cómo. Amigos, David, por favor. Pero no has lavado las manos. Perdón. Bueno, gracias a la Secretaría de Salud, tenemos instrucciones para cómo lavarte las manos. Si alguien puede leer, por favor, las instrucciones oficiales. Adelante.
Usa el jabón de preferencia líquido. Talla enérgicamente la palma, el dorso y el dedo. Lávalas por lo menos 15 segundos sin olvidar la muñeca. Enjuaga completamente. Seca las manos con papel desechable, cierra la llave del agua y abre la puerta del baño con el
mismo. Wow, ok. Muy específico, ¿no? Ok. Pero según los fariseos, eso no es cierto tampoco. Ok. Entonces, necesito otro voluntario y vamos a mostrar cómo lavar las manos según los fariseos. Te ayudaré. Ok. Nadie de veras.
César, César, César.
mensaje. Ahora frota tu mano derecha con el puño de la otra mano, así, y al revés, la otra mano. Ok, ya has lavado las manos, gracias. Muy bien, ok, bueno,
David,
muchas gracias. Ok, ¿por qué todo eso? Eso es importante. ¿Por qué? Porque el problema no era que Jesús y sus discípulos estaban sucios. ¿Ok? Creo que Jesús y sus discípulos se lavaron las manos, pero no de la manera de los fariseos, ¿no? Esto no es una cuestión de salud o de sanitario. Fue un ritual religioso. ¿Ok? Eso es la diferencia. Si no lavaron sus manos como hicieron los fariseos, ellos se consideraban impuros, como David, no. Impuros, ¿ok? No santos. Eso es muy importante para entender la historia de hoy. Ahora bien, esta regla sobre el lavado de manos no proviene de la ley de Moisés, no proviene de la escritura hebrea. Entonces, ¿de dónde viene, no? Dios le dijo a la gente que se lavara si tocaba algo impuro, y había reglas especiales para los sacerdotes, pero nada de eso. Bueno, aquí hay una historia rápida. Después de que el pueblo judío volvió de su cautiverio, hubo un gran avivamiento bajo líderes como Esdras y Nehemías. Pero siempre había el peligro de caer de nuevo en idolatría y todo el pecado que los metía en problemas. Así que la gente común se reunió y dijo, queremos obedecer a Dios, no queremos terminar siendo castigados otra vez por la idolatría. ¿Qué hacemos? Pongamos una valla alrededor de la ley, ¿no? Si Dios dice que vaya tan lejos y no más, vamos a ir tan lejos, ¿no? Ni siquiera se acercará al violar la ley de Dios. Y luego pequeños grupos se unieron para comprometerse a seguir no solo la ley de Dios, pero las tradiciones, la tradición oral también. De estos movimientos laicos llegaron grupos como los fariseos. Los fariseos no estaban sacerdotes, pero reformadores, tratando de demostrar a la gente cómo seguir la ley de Dios. Y de todos los diversos grupos religiosos de Israel, los fariseos convirtieron en el grupo poderoso en el tiempo de Jesús. Y fueron admirados, a veces temidos. Aproximadamente 1700 años después de Jesús, todas estas tradiciones orales fueron recogidas y escritas en algo que se llama la Mishnah. ¿Quieres saber cómo lavar una olla después de la cena? En la Mishnah hay 30 capítulos sobre eso, cómo lavar las ollas. Pero la Mishnah era difícil a entender, no me digas. Así que los comentarios sobre la Mishnah fueron recolectados, llamados la Gemara. La Mishnah y la Gemara juntos son el Talmud. Mira, muchos libros, ¿no? Los judíos babilonios no creían que el Talmud era suficiente, por lo que escribieron una obra que fue 4 veces más larga. Y luego vino el Midrash, más comentarios sobre los libros de la Biblia. Después de todo eso, ¿finalmente entiendes cómo obedecer la ley de Dios? ¿Quién tiene tiempo para leer todo eso, no? Esto es lo que sucedió cuando la gente intentó construir una valla alrededor de la ley de Dios, haciendo sus propias leyes y más leyes, ¿no? Y había otro problema. Era simplemente imposible para una persona normal obedecer o aún leer todas estas leyes, ¿verdad? Si estás trabajando, por ejemplo, en el campo y no tienes mucha agua, ¿debes lavarte las manos, usar todo tu agua y morir de sed? Hay una historia de un rabino que fue encarcelado. Este rabino utilizó toda su ración de agua para lavar ritualmente sus manos en lugar de beber. Dijo: prefiero morir que transgredir la tradición de los ancianos, ¿no? Así que ahora tienes gente que supuestamente obedecen todas estas leyes porque se dedican sus vidas a eso, y personas normales que no son tan santos. Dos clases de personas. Malas noticias, ¿sí? Pero Jesús y sus discípulos están demasiado ocupados haciendo el trabajo de Dios para preocuparse con esta tontería, ¿sí? Y Jesús está un poco molesto con esta nueva acusación, porque se trata realmente de la palabra de Dios, no de manos limpias. Y no se trata de dos interpretaciones de la Escritura tampoco. Es la palabra de Dios contra la tradición, ¿sí? Regresamos a Marcos 7, estamos en el versículo 5. Otra vez: así que los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Jesús les respondió, bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, como está escrito, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Dejando el mandamiento de Dios, ustedes se aferran a la tradición de los hombres. Recuerdo en los capítulos 2 y 3 de Marcos, Jesús a menudo respondía a los escribas o fariseos con una pregunta o algo así, pero no ahora. Parece que él está muy, pero muy molesto, ¿no? Su respuesta es tomada de Isaías 29:13. Escucha eso, ¿no? Mas en vano me rinden culto, o en vano me honran. Los fariseos están adorando a Dios, pero todo es en vano, sin punto, inútil, de ningún valor. Dejando el mandamiento de Dios, ustedes se aferran a la tradición de los hombres. ¿Cuántas personas van a la iglesia todos los domingos, orando todos los días? Y es inútil, ¿no? ¿Por qué? Porque es un ritual. Sus corazones están lejos de Dios. Espantoso, ¿no? Bueno, orar y congregarnos como creyentes, esas cosas son mandadas por Dios. Sí puede convertirse en un ritual vacío, pero debemos hacerlo. No todas las tradiciones son malas, ¿no? Todos tenemos tradiciones, tenemos culturas, pero si esa tradición tiene autoridad sobre mi alma, solo porque es una tradición, si esa tradición realmente me lleva a desobedecer a Dios, problemas, ¿no? Y los fariseos tenían ese problema. Habían encontrado maneras de poner tantas vallas alrededor de la ley que terminaron violando la ley de Dios. ¿Cómo? Jesús nos da un ejemplo en el versículo 9 a 13. También les decía, astutamente, ustedes violan el mandamiento de Dios para guardar su tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que hable mal de su padre o de su madre, que muera. Pero ustedes dicen, si un hombre dice al padre o a la madre, cualquier cosa mía con que pudieras beneficiarte es corbán, es decir, ofrenda a Dios, ya no le dejan hacer nada en favor de su padre y de su madre, invalidando así la palabra de Dios por la tradición de ustedes, la cual han transmitido y hacen muchas cosas semejantes a estas. Bueno, una regla de Corbán. Es una regla maravillosa y útil para tantas cosas. La regla Corbán era una excelente manera de dar algo al templo, dedicar algo al templo. Y eso fue una cosa judía. Pero vamos a imaginar que tuvimos lo mismo aquí en Sendero de Vida, ¿no? La regla de Corbán. Con pocas palabras, podrías dedicar algo a la iglesia. Tal vez tienes dos coches. Así que usted puede decir, yo dedico mi coche azul a Sendero de Vida. Gracias. Muy amable. Qué bueno. Ahora, digamos que ibas a divorciarte. No debes, por lo que Jesús dice en Marcos 10, pero no vamos a meter en eso hoy. Es otro domingo. Tú tienes dinero, pero su ex esposa tiene que cuidar de los niños y ella no puede hacer un montón de dinero. Realmente deberías ayudarla. Podrías darle, por ejemplo, el coche azul. Pero no puedes, porque pertenece a Sendero de Vida. Gracias. Ahora, aquí está la mejor parte. No tienes que dar el coche a la iglesia de inmediato. Puedes utilizarlo por algunos años primero. Vale. De hecho, se puede decir, lo que tenga que dar a mi ex esposa, ahora me dedico oficialmente a Sendero de Vida. También se puede decir, dedico todo lo que tengo a Sendero de Vida, pero voy a seguir usando todo. Podría seguir utilizándolo para el resto de mi vida, ¿no? De veras. Ahora vamos a leer esto de nuevo. También les decía, astutamente ustedes violan el mandamiento de Dios para guardar su tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que hable mal de su padre y de su madre, que muera. Pero ustedes dicen, si un hombre dice al padre o a la madre, cualquier cosa mía con que pudieras beneficiarte es corbán, es decir, ofrenda a Dios, ya no le dejan hacer nada en favor de su padre o de su madre, invalidando así la palabra de Dios por la tradición de ustedes, la cual han transmitido y hacen muchas cosas semejantes a estas. Hacen muchas cosas semejantes a estas. Bueno, otros ejemplos, ¿no? Tus padres son pobres, no tienes que apoyarlos. Los niños necesitan dinero sin preocupaciones. Un vecino pobre nunca tiene que dar nada de nuevo, ¿no? Porque todo lo que tengo es corbán. Recuerde que cuando Dios dijo en Éxodo 20, honra a tu padre y a tu madre, habló en su mayoría con adultos. Bueno, es importante para los niños pequeños también, por supuesto. Pero es muy importante para los adultos. Honra a tus padres. Cuida de ellos. Deja un poco de tu comodidad para darles confort, ¿no? Honrarlos con sus palabras. Pero encontramos maneras para no hacer eso como hicieron los fariseos. Bueno, ahora Jesús regresa al tema de lavado de manos, el versículo 14. Llamando de nuevo a la multitud, Jesús les decía: escuchen todos lo que les digo y entiendan. No hay nada fuera del hombre que al entrar en él puede contaminarlo, sino que lo que sale de adentro del hombre es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Jesús es un judío que obedece la ley de Moisés. Entonces, ¿qué quiere decir que no hay nada fuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo? Estábamos viendo el MasterChef Junior hace algunos días, ¿no? Y una chica de la Ciudad de México era judía. Y por lo tanto nunca había asado ni comido carne de cerdo. Y hay muchos judíos, incluso no judíos, que hoy piensan que no deben comer carne de cerdo, ¿no? Por razones diferentes. Pero una de las razones es que piensan que carne de cerdo pueden contaminarlos moralmente, ¿no? Bueno, Jesús va a explicar lo que quiere decir en unos momentos. Estamos en el 17. Cuando Jesús dejó a la multitud y entró en casa, sus discípulos le preguntaron acerca de la parábola. ¿También ustedes son tan faltos de entendimiento?, les dijo. ¿No comprendan que todo lo que de afuera entra al hombre no lo puede contaminar porque no entra en su corazón, sino en el estómago y se elimina? Jesús declaró así limpios todos los alimentos. La comida se elimina, o en la Reina Valera, sale a la letrina. Eso es literalmente lo que dice. Jesús es muy, muy directo aquí. La palabra en griego significa el lugar donde te sientas, ¿no? Muy claro. Jesús no está diciendo que algunos alimentos no pueden enfermarte. A veces estás en la letrina más que quieres en este caso. Pero no puede contaminarlo ritualmente, ¿no? Moralmente. Y Marcos añade esto para sus lectores: Jesús declaró así limpios todos los alimentos. Bueno, ¿qué pasa con el cerdo, ¿no? ¿Qué pasa con todas las leyes dietéticas del Antiguo Testamento? Mira, yo creo que Jesús obedeció toda la ley de Moisés. Y no creo que Marcos está diciendo que Jesús en ese momento cambió la ley. ¿Qué está diciendo Jesús? La comida en sí misma no puede hacerte impuro. Esto es impío, malvado delante de Dios, ¿no? Sí, en este tiempo había leyes que debían seguirse, aunque los fariseos habían añadido sus propias leyes, todavía existían leyes dietéticas del Antiguo Testamento, de la ley de Moisés, leyes válidas, ¿no? Por supuesto, sería un pecado desobedecer a Dios, o podríamos decir que sería un pecado abusar de su cuerpo, ¿no? Si eres diabético, no come pastel y helado 3 veces al día, por favor, ¿no? Pero la comida en sí no es el problema. Así que cuando los lectores de Marcos leen esto, después de la cruz, cuando ya no están bajo la ley de Moisés, ¿qué entienden? Si no estamos obligados a seguir la ley de Moisés establecida para los israelitas, está bien comer mis tacos de pastor y mi pozole, gracias a Dios, ¿no? Porque el cerdo en sí mismo no es pecaminoso. Jesús declaró limpios todos los alimentos. Echa un vistazo a lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses 2. Colosenses 2. Efesios, Filipenses, Colosenses. Otra vez, ya estamos en los tiempos después de la cruz, ¿no? Eso es lo que dice Pablo, Colosenses 2, 16. Por tanto, que nadie se constituya en juez de ustedes con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta, o luna nueva, o día de reposo. Cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Nadie los defraude de su premio, deleitándose en la humillación de sí mismo o en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto, envanecido sin causa por su mente carnal, pero no haciéndose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es de Dios. Los rituales del Antiguo Testamento eran símbolos de lo que estaba por venir. Jesús mismo, ¿no? Él es el cuerpo, la cabeza, la sustancia, la realidad de nuestra fe. Si pensamos que nuestra fe es acerca de lavarnos las manos o no comer ciertos alimentos, estamos perdiendo el punto, ¿no?, de nuestra fe. Así que no estamos bajo la ley de Moisés, la ley mosaica, sino podemos, en este caso, si no estamos bajo la ley de Moisés, sino podemos estar contaminados con carne de cerdo o otros alimentos, ¿puede algo realmente contaminarnos? Eso es la pregunta. Y Jesús va a dar la respuesta. ¿Puede algo realmente contaminarlos? La respuesta es sí. Y el problema real es mucho peor. Lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Marcos 7, 20 a 23. Regreso. También decía Jesús, lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre, porque de adentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Te preocupas tanto para manos limpias, ¿no? ¿Qué pasa con un corazón limpio? Quieres parecer una buena persona, ¿no? Haces cosas buenas en el exterior, tal vez vas a la iglesia, estás realmente sorprendido cuando alguien te acusa de hacer algo intencionalmente malo, ¿no? Pero ¿cómo es tu corazón? ¿Cómo es mi corazón? Muy rápidamente, antes de terminemos, necesitamos mirar estos ejemplos que Jesús nos dio. ¿A qué se refieren ellos? Y no te preocupes si son en un orden diferente en tu versión, en tu Biblia. Empieza así. Porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Bueno, eso es claro, ¿no? Aquí es donde todo comienza, ¿verdad? En el corazón. Si asesinas a alguien, tu mano por sí sola no disparó el arma, ¿no? Empieza en tu mente, en tu corazón. Fornicaciones, eso es cualquier inmoralidad sexual, incesto, dormir juntos antes de casarse, homosexualidad, cosas así. Y también dice Jesús, adulterios, eso es romper el pacto de matrimonio, del matrimonio. Y esto también se refiere al corazón, ¿no? Jesús dijo en Mateo 5, 28, pero yo les digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. ¿Sí? Para un hombre, es el simple hecho de mirar a una mujer para codiciarla es adulterio de corazón. Y sí, las mujeres pueden hacer lo mismo en sus pensamientos, en un hombre que no es su marido, ¿no? robos o hurtos, robar. Creo que eso es bastante claro, ¿no? Y por supuesto hay muchas maneras de robar a una persona o una empresa. Homicidios. Y recuerda 1 Juan 3:15, todo el que aborrece a su hermano es un asesino, y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. Es un asunto de corazón, ¿no? Avaricias. Eso es más que un interés pasajero en algo, pero es desear profundamente algo que no es tuyo, ¿no? La codicia puede llevar a la amargura, a la negación, incluso a el suicidio. Si alguien actúa sobre el deseo, puede conducir a engaño, los conflictos, la violencia y el asesinato. Maldades, hechas malvadas. Engaños, no decir la verdad, dar testimonio falso. Sensualidad o lascivia, esa es la pasión sin restricciones, ¿no? Si me apetece hacerlo, lo hago cada vez. Envidia, miras a alguien más y deseas que fueras ellos, ¿no? Celos. Calumnia, mal discurso. Decir cosas malas sobre alguien, incluso sobre Dios. Usar el nombre de Dios en una manera que no es respetuoso. O podría ser chisme, algo que hiere a la reputación de alguien. Calumnia. Soberbia o orgullo. Soy mejor que ellos, ¿no? Más inteligente, más sabio. No lo dices en voz alta, ¿no? Te ves tan humilde, pero está aquí, ¿no? Insensates, rechazando tener buen sentido, rechazando la sabiduría. No me interesan todas esas cosas de la Biblia, ¿no? Solo quiero divertirme, ¿no? Jesús acaba de hablar de la mayoría de los 10 mandamientos de Éxodo 20. Deja de tratar de parecer tan santo, empieza a tratar de ser santo, ¿no? Pues primero que dice Jesús, arrepiéntense, ¿sí? Admitirlo, tal vez somos más parecidos a los fariseos de lo que nos gustaría que la gente supiera, ¿no? Dios, mis manos pueden estar limpias, pero mi corazón no es. Perdóname, cámbiame. Eso no es solo para los nuevos creyentes. Debe ser un modo de vida para todos nosotros. Y creen en el Evangelio. ¿Sí? Las buenas nuevas. Hay perdón, libertad. El Espíritu Santo hará su morada en ti. Y Él comenzará a cambiarte, a cambiar tu corazón. Romanos 12, 1 y 2. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Cuando te laves las manos, piensa en eso, ¿no? Ahora tengo las manos limpias, pero mi corazón. Vamos a tomar nuestra oración final de Efesios capítulo 3. Pónganse de pie, por favor, mientras que leemos Efesios 3, 14 a 21 para nuestra oración final. Por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda la familia en el cielo y en la tierra. Le ruego que Él les concede a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. De manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que, arraigados y cimentados en amor, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse.